Carlos del Frade, ¿cómo te va? Muy, pero muy, pero muy buen día.
Hola Gustavo, gracias por llamar.
No, gracias a vos. Viste que la recusación del juez por parte del Banco Nación o por parte del Gobierno Nacional acerca de estar siendo ventanilla, juez y parte, no prosperó, ¿no? La Cámara le dio un mazazo diciendo de que hay que apurar el proceso.
Sí, a mí me parece que era elocuente que iba a ser esa respuesta de la Cámara, porque de hecho cuando nosotros fuimos de la comisión de seguimiento nos recibió el juez apoyado por el presidente de la Cámara. Así que como es el presidente de la Cámara de allí de Reconquista el que falla manteniendo al juez, era lógico que iba a pasar eso. No
El
me
presidente
preocupa
de la
eso, lo que
Cámara.
más me preocupa es la investigación y la intervención. Sí, decime, Gustavo.
El presidente de la Cámara es Dalla Fontana. ¿Qué tiene que ver
Dalla
con?
Fontana, es pariente de Ariel Dalla Fontana, ¿te acordás? El que era
Ahí es,
integrante de
claro.
la Corte Suprema de
Y
Santa Fe.
este Santiago, creo.
Este Santiago, es un pariente lejano, por lo que me explicó él. Entonces, era claro que lo iba a respaldar. Lo que acá hay que focalizarnos fundamentalmente en que se profundice la investigación, porque hubo delitos cometidos por los empresarios de Vicentín, así que la mejor manera de defender a la empresa es sacando a los delincuentes que tiene adentro la empresa. Esa va a ser la mejor manera.
Esto no se va a lograr, no se va a lograr manteniendo al juez como está. Ahora, no tiene muchas más
No, no,
balas.
eso en el concurso, pero después tenés los penales, Gustavo. No te olvides que hay tres causas penales y está avanzando mucho. La del doctor Ercolini, que acaba de pedir un informe realmente extraordinario de la Procuraduría de Investigación Administrativa que demuestra que entre agosto y diciembre del 2019 Vicentín fugó 790 millones de dólares.
Pero,
Y esa es la
claro,
respuesta.
pero eso es ese dato, esa información, ¿de dónde la saca Ercolini? ¿De dónde saca esa información?
La SIGEN hace un corte, un informe oficial en donde saca a partir de allí que surge estas cuentas en donde han sacado esta cantidad de dinero y eso ya forma parte de la justicia penal argentina y ni hablemos de las que llevan adelante los bancos internacionales que le prestaron dinero a Vicentini y que están tramitando todo en la justicia de Nueva York.
Claro, pregunta, ¿cómo hace el juez Ercolini para sacarlo del directorio?
Y eso a partir de que le genere imputaciones, me imagino, procesales penales por
Pero puede
delitos de
ser,
lavado de dinero, fuga de capital y demás.
pero puede estar procesado y seguir administrando, no, no.
No, no, a mí me parece que eso termina porque de hecho esta semana seguramente van a generar de nuevo la intervención porque van a rechazar el fallo de primera instancia del juez del concurso. Así que a partir de eso me parece que se abre la instancia para que justamente los tipos que van a estar imputados y procesados se vayan de allí, porque aparte me imagino que la propia gente de Vicentín que hizo las cosas bien va a sacar a estos tipos.
Sí, 790 millones de dólares. Bueno, a lo
Sí,
mejor ahí está
pero aparte entre agosto y diciembre de 2019, cuando ya estaban con categoría 4.
Claro, qué buen dato ese que me estás pasando, que obviamente te lo pasan del juez Ercolini, de la SIGEM, porque
Sí.
la pregunta que nos hacíamos todos, y te acordás que la hacíamos nosotros, es cierto que el fatídico agosto, después de las PASO, para un montón de empresas le costó mucho. Es cierto,
Sí,
para los que estaban
claro.
jugando en la burbuja financiera, fue un gran golpe. Pero siempre decíamos, ¿y la plata de dónde está? ¿Dónde desapareció? Si ganaron
Claro.
120 millones el año anterior, ¿dónde? Te puede haber bajado 20, 30% tu patrimonio, pero no 90%. O sea, ¿dónde
No, pero
está?
aparte es alevoso porque ellos dicen en el 2018 que tienen un patrimonio de 500 millones de dólares. Al año siguiente dicen que tienen 30 millones de dólares de patrimonio. Es alevoso, es una desprolijidad muy grande. Acá hay una agresión muy fuerte para los productores, una agresión muy fuerte contra el Estado Nacional, una agresión muy fuerte contra los trabajadores y una agresión muy fuerte contra la propia empresa, que en 91 años de historia la han desbarrancado a partir de esta timba financiera en la cual se metieron, especialmente en los últimos 4 años.
Sí, viene complicado y me parece que la ley de expropiación todavía no tiene visos de estar presentándose. Esta mañana lo escuchaba, hablaba con nosotros el diputado socialista, ¿cómo se llama? Que ha presentado este proyecto.
Enrique Esteves
No, no,
o
Contigiani.
Contigiani.
donde también está tramitando alguna posibilidad, sí. Lo tuyo, ¿no? En el cual estás tratando muy parecido a lo que es Esteves, lo que presenta Esteves. Sí. No vemos una salida tan cercana. Y lo que yo recién hablaba con Rubén Misli, el ministro, el jefe de gabinete, sí. Le digo que para las empresas es lo mismo que para la política. Cuando entra en desprestigio, no se vota, y cuando entra en desprestigio la empresa, no le dan mercadería, no tiene más crédito. Y al no tener más crédito, es lo mismo que entrar en la nada. Si vos no tenés mercadería, la empresa puede tener 1.000, 2.000, 3.000 empleados, que no vas a hacer absolutamente nada porque vas a pedirla. Me parece que entramos en ese proceso, en esa campana gris que necesitamos salir.
Eso es lo que fundamentalmente tiene que aclarar y generar lo que la propia empresa le pidió al presidente de la Nación, que es la intervención. La intervención va a generar una restitución de confianza una vez que el proceso penal empiece a generar las imputaciones sobre la corrupción del Estado y la corrupción dentro de la empresa. Acordate que eso va a aclarar los tantos. Claramente hay que tener paciencia. El proceso de intervención fue pensado por 60 días. Esta es la fase 1, haciendo una especie de paráfrasis sobre lo que significa la pandemia. Y cuando la información comience a democratizarse, claramente la cabeza de mucha gente se va a aclarar y se va a dar cuenta que defender a Vicentín es, entre otras cosas, insisto, no defender a los delincuentes que se robaron Vicentín desde adentro. Eso me parece que va a formar parte de un consenso cultural político que va a beneficiar a la propia empresa, porque en definitiva va a recuperar la confianza cuando se sepa realmente la verdad de lo que hicieron desde adentro de Vicentín.
Sé que tenés poco tiempo y además son las 12, pero esto no puedo dejar de preguntártelo por canalla, fundamentalmente.
Sí.
¿Qué pasa con Pijín?
Y Pijín es así deshace porque lo dejaron ser, hacer y deshacer. Yo lo que espero es que la investigación profundice sobre lazos vinculados al club, por afuera del club, a la justicia, al mundo empresarial, al mundo económico de los contadores, a las mutuales, a los bancos. Pijín, nosotros lo denunciamos en 2013 como uno de los tipos que manejaba gran parte del narcotráfico en la ciudad de Rosario, así que ojalá que la justicia federal en Rosario empiece también a investigar esto que denunciamos hace años.
Carlos Editor Pianesi, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Hay más Pijín en Rosario?
No, porque Pijín es un caso único, 20 años de liderazgo en una banda, en una barra, no sé, no hay en la Argentina, no, es un caso único. Construir un nuevo Pijín me parece que va a ser muy difícil, porque hoy es todo realmente muy difuso. El vacilar de las cosas, diría Carlos Marx, cuando dice que todo se diluye en el aire, bueno, ese vacilar de las cosas hace que hoy sea cada vez más frenético. No creo que se vuelva a construir un liderazgo como el de Pijín. Ahora, en 20 años Pijín era mucho más importante que toda la dirigencia central. Todas las dirigencias centrales pasaron, Pijín quedaba. Y eso es porque tiene relaciones económicas, políticas, judiciales, muy pero muy grandes, acá y en Buenos Aires. Así que,
¿quién le soltó la mano?
No, varios. Porque en realidad acá lo que se trata de una impronta del fiscal, que realmente fue a fondo, incluso con desconocimiento de gran parte del Ministerio Público de la Acusación, que se enteró prácticamente con la mayoría de la gente, por todo lo que me dicen.
Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo.
Un abrazo grande. Si hay alguien que soltó la mano, acordate que lo vamos a denunciar, pero por ahora no aparece.
No, bueno, si le soltó la mano, a lo mejor no corresponde que se denuncie.
Claro. Habrá que ver. A ver, que yo por eso digo, y se lo dije a él, porque yo estuve en las dos audiencias, que necesitamos que hable, que cuente todo. Son 20 años de poder en Rosario. Es posiblemente una de las caras y una de las personas que más sabe cómo se manejan los dineros que tanto se lavan acá en la ciudad. Así que me parece que es importantísimo que hable. Ojalá que lo haga.
La verdad que esto, vos ahora que estás medio con el campo, difícil que el chancho chifle.
¿Cómo?
Difícil que el chancho chifle.
Y habrá que ver. Porque hasta incluso la gente del campo está empezando a decir cosas muy fuertes sobre Vicentín, sobre BLD, sobre tantas cosas que han pasado en los últimos años que los llevaron a ser estafados. Y es hora de ir por los estafadores.
Chao, Carlito. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo grande. Un beso. Chao.
Carlos Del Frade. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Nos vamos?
Nos vamos.